Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y en esta segunda parte, tal cual lo prometido, la segunda parte del reportaje a Fabián Vena, nuestro gran y querido actor. Fabián, ¿qué posibilidades se despliegan o se quitan de acuerdo a que, por ejemplo, estés en televisión o en una sala? ¿Qué manejo de los recursos sentís más liberados en un ámbito que en el otro?
Buenísima pregunta. Yo creo que lo único que no se negocia es la verdad, ¿no? A partir de ahí, después se puede solucionar en términos técnicos, pero la verdad no se negocia en ningún lado. Y después, cuando pones esta comparación, ¿no? De cuáles son, en todo caso, por ahí, desde los matices al abanico que pueda tener tu voz en televisión y con un micrófono, al teatral, te diría mil por mil el teatral. El tener un microfonito pegado al cuello de tu camisa no deja de ser fabuloso, pero es una verdadera porquería, porque inmediatamente restringís mucho el abanico expresivo. No hay muchas posibilidades ahí de jugar con dos o tres notas, te diría. Sin embargo, en el teatral aparecen muchísimos más desafíos, aparte de una posibilidad de pentagrama más amplio, ¿no? Aparecen los desafíos de la proyección. Saber que el que está en la última fila tiene el mismo derecho que el que está en la primera fila en cuanto a que le llegue la voz de la misma manera. No solamente en términos de volumen, sino en términos expresivos. Si quiero que sea íntimo para el fondo, la voz hay que llevarla ahí constantemente. De hecho, quiero más a los del fondo que a los de la primera fila. No podría haber teatro desde la primera fila y digo, ¿cómo es que sacan la primera fila? Bueno, está bien, tiene tanto derecho como el otro, pero el que llegó último porque tuvo que tomar un colectivo y no tenía entrada y la sacó. Bueno, pero ¿por qué no tiene derecho a sentir esa intimidad, esa resonancia, eso que provoca la voz en términos expresivos de cobijarte en un estado, ¿no? Y después está el desafío también de los espacios. Poder conocer, por ejemplo, en toda la Argentina y todos sus teatros, en varias giras nacionales que he hecho con diferentes espectáculos, es fascinante, porque vos te encontrás de pronto con un galpón lleno de gente y la voz no rebota en ningún lado, la voz no te suena, la voz no sale de a 2 metros de donde vos estás. Y ahí tenés un desafío y te encontrás con la cajita de bombones que tienen en Jujuy o los tantos teatros que hay en Argentina extraordinarios, o el Azul o el mítico Coliseo Podestá en La Plata, y chistás y retumba por todos lados, ¿no? Entonces hay algo ahí de saber que uno va a jugar ese partido en una cancha distinta. Eso me resulta siempre muy fascinante, ¿no? No solamente porque tengo una conexión muy apasionante con la técnica vocal, sino que eso me permite también probarla, ¿no? Entonces, antes de cada función, siempre me tomo ese tiempo de saber dónde está la voz, dónde puede resonar, cómo suena acá, cómo suena allá. Al otro día estás en otra sala y el mismo juego, ¿no? Tapones altos, pasto mojado, qué tipo de pelota. Esas circunstancias que aparecen como nuevas y que, lejos de preocuparte, lo que provoca es justamente una dinámica de estar alerta, ¿no? Y que en definitiva siempre va a lo mismo, ¿no? Siempre va a lo mismo de lo que hablábamos. Cumplir la misión, cumplir el laburo, ¿no? Hacer lo que a uno le tocó en suerte hacer. Y sobre todo, como decía el gran maestro Esturúa, que ya vamos a hablar de él, nos llenaba de direcciones, ¿no? Nos daba de diferentes vectores, es por acá, es por allá, nos daba citas sociológicas, filosóficas, artísticas, técnicas, para marcarnos una escena. Y después nos agarraba a todos y nos decía, y si nada de esto les sale, al menos conmuevan. Y ahí quedábamos todos diciendo, más vale que salgamos a ganar el partido, sea como sea. Cumplir ese ciclo, ¿no? Esa misión de, bueno, acá está lo que queremos decir, ojalá que vos como espectador lo recibas en toda nuestra máxima potencia.
Y preguntándole al músico que hay en vos, Fabián, ¿cómo vivís, sentís el manejo de los colores y los registros de tu voz?
Bueno, eso se va trabajando y también es una de las últimas etapas en el laburo de la técnica vocal, que es muy rica y que es la voz expresiva. Entonces vos ya sabés respirar, ya se te entienden todas las letras y ya sabes exponer esa voz en resonancia, en volumen. Una vez que tenés todo eso y que lleva un buen tiempo de trabajo, aparece el último lugar donde uno puede ya conectarse ya directamente con el instrumento de un lugar artístico y que es la voz expresiva. Y ahí la voz expresiva tiene un rango de trabajo, bueno, inabarcable, ¿no? Se me viene a la mente, qué sé yo, Casa Valentina. Había ahí una crossdresser que yo tenía que hacer, emperifollada de mujer de los 50, con cierto nivel cultural y económico. Y ese rango de voz, que si bien los crossdressers no le ponen tanto acento en la voz, sí, ese personaje que yo había construido no tenía que tener mi voz para nada. Pienso también en un trabajo en televisión, como fue Mosca y Smith, ¿no? Yo en Mosca lo teníamos con Dieguito Kaplan y con Aguccio y Bachetti absolutamente enmarcado. Teníamos todo el look, teníamos la personalidad, teníamos todo, ¿no? Teníamos todo. Lo que no teníamos era la voz. Y yo veía esa máscara y ese personaje que ya habíamos construido, y yo también me daba cuenta que no podía ser mi voz. Incluso tenía que ser hasta irreconocible, ¿no? Empezamos a jugar con una cosa más ronca, más de bestia, ¿no? Más cascada, más rota. Y dije, ¿será por ahí? Y empezó a aparecer Mosca, ¿viste? Y cuando apareció Mosca desde ahí, yo dije, chao, es esto, ¿no? Bueno, ese Mosca, que en todo caso, en términos tonales, no tiene nada que ver con la Georgina de Casa Valentina, también había un abanico para recorrer, ¿no? Musical para mí también. Esas pequeñas estrofas que yo tenía que cantar eran un riesgo absoluto para mí, porque nunca había cantado en público, ni me animaría jamás de nuevo a hacerlo, porque sufría mucho, porque es terrible, ¿no? Porque sonaban los primeros acordes y yo decía, como cabeza de actor, decía, ¿y si ahora no canto? No, esa cosa de querer desafiarte a vos mismo, porque eso se puede hacer en la actuación. Pero en música no, ya recuerdo los acordes y ya tenés que cantar. Así que bueno, nada, hay un viaje muy rico de hacer y que uno tiene que estar atento desde los primeros inicios, ¿no? Incluso también te sirve después para la vida, para poder expresarte correctamente también.
Fabián, ¿cómo se hace para no diluir la propia personalidad en la construcción de la personalidad de tantos personajes? ¿Cómo se mantiene una personalidad de actor?
Buena pregunta, ¿querés diluirnos? No, todo lo contrario. Es muy bueno eso, si se diluye o no, qué pasa con esa personalidad, ¿no? Mirá, personaje en realidad es algo que viene a uno en realidad, ¿no? A veces en la falsa idea de salir a buscar un personaje, uno lo llena de condimentos y de armazones y de exteriores que no terminan después coincidiendo con la verdad, que es lo que, como decíamos antes, es lo único que no se puede negociar. Se me viene la imagen de mi primer maestro también, mientras entrenábamos cómo caminábamos y de qué forma en la expresión corporal, o cuál era nuestra voz y nuestro timbre para conocernos y tener un registro sobre uno mismo, a la vez en actuación nos decían, bueno, olvídense. Ustedes tienen que tener un cuerpo a disponibilidad, un estado de disponibilidad para que el personaje empiece a habitar en ustedes. Entonces, la idea del personaje es muy particular. Yo, por ejemplo, he construido personajes por ausencia de características de los personajes anteriores. Por ejemplo, no tenía muy claro todavía las definiciones del personaje nuevo, pero sí tenía muy claro que cualquier característica que apareciera de otros personajes ya hechos, no entraban en este nuevo. Me acuerdo, ¿no? Puntualmente, un trabajo en televisión, que en televisión es muy diferente del proceso creativo en teatro, por supuesto, que hasta que no aparece la imagen en televisión, uno no sabe realmente lo que está haciendo. En teatro uno no se ve, o sea que va construyendo desde un interior, pero en televisión, si vos no ves el plano, si vos no ves la escena, no sabes realmente qué es lo que está construyendo. Una cosa es la construcción mental que uno tiene. Y otra cosa es realmente la expositiva. Entonces, la primera semana me alío fuertemente con el director y le digo, mirá, las características, no sé todavía cuáles son las características definitorias de este personaje nuevo, pero sí sé que no tiene que aparecer ni esta, ni aquella, ni la otra, que son de otro personaje. Entonces estuvimos toda esa primera semana y yo lo único que miraba, no miraba el nuevo, sino miraba si aparecía algún rasgo del anterior. Entonces después de una semana dije, no, no apareció ningún rasgo, perfecto, ya estamos en condiciones de tener un personaje nuevo, ¿no? Y en televisión es curioso porque trabaja mucha gente alrededor, apuntador, director, asistente, compañeros, autores, productores, productores creativos, todos los que están alrededor de todos los personajes también están alrededor del mío. Entonces es ahí donde naturalmente hasta los técnicos, naturalmente el personaje ya se construye vos solo poniendo el cuerpo, porque en realidad te lo van marcando todos los compañeros alrededor, ¿no? Retomando un poquito ahora tu pregunta, en lugar de diluir la personalidad, la fortalece, porque hay algo ahí constante en este maravilloso oficio que es la retroalimentación, ¿no? Yo tengo que vivir para que después esa vida pueda trasladar al escenario y de pronto me encuentro con personajes que me hacen mirar la vida desde otro lugar. Y tengo ejemplos de todo tipo al respecto. Un pensamiento de un personaje me habilita a mí a la reflexión sobre mi vida. Un acontecimiento en mi vida inesperado termina funcionando para un personaje que me cae a los 2 meses. Entonces ahí hay una constante reciprocidad de energías, la energía artística que está arriba del escenario y la que uno tiene que tener con la vida, que es un sentido de avidez, de escucha, de alerta. Uno no sabe por dónde va a venir la clave que después va a poder transmitir, ¿no? Se me viene el maestro Aleso también, que hace poquito se fue de aquí, pero nos ha dejado a todos muchísimo, incluso hasta aquellos que no hemos estudiado con él. Lo engancho al maestro Aleso en una conferencia y dice algo que me pareció súper interesante y que es el trabajo de observación que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Y él decía que si uno se tomara 5 minutos en el día en observar a una persona, ya tiene una persona grabada. Si eso lo hiciese en todo el año, tiene 365 personas grabadas. No sabe en qué momento uno va a recurrir, no sabe en qué momento aparece un personaje que uno termina diciendo, claro, fue aquella persona que conocí, tiene estas características. En esa paradoja de tener una conciencia y un registro cada vez más profundo sobre uno, pero abandonarlo, ¿no? No saber realmente, seguir siendo esa masa moldeable, ¿no? Porque es ahí donde en definitiva después tenemos que recurrir cuando aparece un personaje nuevo, y los personajes nuevos ya se están construyendo para nosotros, ya en este momento hay alguien que o está pensando o se está armando, ¿no? Y de pronto aparece de la nada en un llamado a cualquier hora, a cualquier día, y uno ya inmediatamente la máquina imaginativa empieza a rodar, empieza a funcionar.
¿Y cómo es la escena casera de la preparación de un personaje? Si estuviéramos espiando, ¿qué veríamos y oiríamos?
No te lo aconsejaría, porque somos muy personajes, ¿no? Por supuesto que yo tengo mi metodología, pero también la pongo, la tiro al vértigo, ¿no? La tiro al vacío, ¿no? Cada vez que me llega un proyecto nuevo digo, bueno, ¿desde dónde pulso para empezar a crearlo? No soy férreo en eso. No te lo recomiendo en los momentos donde empieza ya a un proceso de laburo donde ya se convierte en algo demasiado obsesivo, ¿no? Es muy linda la euforia del inicio, todo lo que tiene que ver con la investigación, en la ansiedad, la posibilidad de estar frente a una creación nueva, todo eso es precioso, ¿no? Pero llega un momento donde ya uno empieza a poner el cuerpo, ya está promediando el trabajo y ya empieza a hacerte ni hablar cuando te estás acercando al estreno, ya ahí arrancan pesadillas y llego tarde al teatro y me olvido la letra en tal momento. Son pesadillas recurrentes a la hora de la gran exposición. Pero en el último periodo de trabajo también hay mucha obsesión, ¿no? No puedes pensar en otra cosa, tirás la letra en cualquier lado, estás atento a todo lo que puede aparecer en la vida para ver si hay algo ahí de respuesta. Estrenás, te lo sacás de encima, ¿no? Sacás ese peso enorme y aparece un nuevo periodo que también es muy interesante, muy divertido y que tiene que ver con la llegada del público y con la repetición. Aparentemente la técnica está hecha para la repetición y es algo muy, muy válido porque es muy lindo, vos haces la creación y ya está grabada en el caso de los músicos, ya está expuesta en impresión, en los libros, en la pintura, pero nosotros tenemos que volver a hacerla. Entonces, para eso funciona mucho la técnica. Pero arranca otro periodo, como te digo, ¿no? Y también tengo ejemplos, a veces hasta graciosos. Hacía el personaje este de Casa Valentina, una mujer emperifollada y pintada, pero hasta la cabeza, y salía de la función y un par de veces paso a buscar a mi mujer que está con sus amigas y yo saludo a sus amigas como si fuera Georgina. Entonces yo veía que mi mujer me miraba raro, ¿no? Me decía, ¿qué haces? ¿Por qué saludas así? Digo, ¿cómo saludo? Normalmente saludo. Había ahí todavía rasgos que me quedaban un poquito del personaje. Y ahí desaparece la obsesión y te empieza a aparecer un poco la mimetización, ¿no? Bueno, somos muy personajes, puertas adentro. Hay algo ahí de cultivar de alguna forma y de manera obsesiva algo que después te va a dar tranquilidad. El ejemplo más claro lo tengo con mi unipersonal. No paraba de hacer chistes, del estilo me llevo muy bien con el director, porque aparte lo dirigía yo. No tengo problemas de horario con el elenco, porque era yo. Y todos esos chistes que aparecen a la hora de hacer un unipersonal, ¿no? Lo cual me había siempre prejuiciosamente o con temor lógico, me había negado por completo. Hasta que apareció Conferencia sobre la lluvia del genial Juan Villoro. Donde ahí, fíjate también que hablamos de música y de teatro, hubo una unión de artes que son fascinantes, ¿no? La literatura con el teatro. Es una obra que habla de literatura, de un bibliotecario, que hace referencias constantemente a citas de libros muy famosos de todas las épocas y que se asocian con su historia de vida. Entonces me enamoré por completo cuando lo leí y ahí fui. Y cuando fui, claro, empecé a estudiar letra como un loco, en cualquier lado. Me habían invitado hace unos meses de una telenovela y aproveché por primera vez fuertemente los baches. En los baches yo medio lo sufro, ¿viste? Quiero actuar, la espera a veces me pone ríspido. Y llegaba a casa y también, ¿no? La familia ya se iba a descansar, ya aparecen esos horarios divinos para nosotros, a partir de las 12 de la noche, por ahí. Y me quedaba hasta cualquier hora, pasando letra, moviéndome, poniendo en acción, siempre acompañado por la música. Eso sí, ahí te puedo linkear perfectamente con alguien que me acompañó muchísimo y me sigue acompañando porque quedan incorporadas determinadas conductas, ¿no? Que pueden estar ligadas hasta la cábala, incluso. ¿No sabes lo que me acompañó Bill Evans en monólogo de una hora y pico de aprendizaje de letra? Una letra que tampoco, y un personaje y una estructura de obra que no te permitía, pero ni improvisar una coma. Y bueno, el amigo Bill estuvo ahí conmigo. Este pobre, el que, como todas el arte grabada, nadie se entera, ¿no? De esas obsesiones y esas ridiculeces a veces que hacemos, pero sí fue un fiel y sigue siendo un fiel acompañante.
Bueno, gracias a la magia de la radiofonía, escuchemos entonces a tu acompañante, mi acompañante, todos aquellos que tenemos como amado acompañante a Bill Evans y su música, en el vals en si menor, la apertura de aquel disco maravilloso que es You Must Believe in Spring, Bill Evans. Thank you. Hagamos escuchar el vals en si menor de Bill Evans con su trío. Bill Evans, una de las compañías caseras íntimas en la preparación de los personajes que nuestro invitado de esta tarde, Fabián Vena, utiliza para dejarse envolver por una música, por una atmósfera sonora, en esa cocina de actor e incluso director. Estamos en Radio Nacional Clásica, mi querido Fabián, y tendríamos que hacer algo al respecto. Vi que por ahí vos tuviste alguna vinculación con las variaciones Goldberg, aunque no conociste, como yo tampoco, al propio Bach, pero bueno, alguna relación debe tener eso con el gran Johann Sebastian, supongo.
Sí, claro que la tiene, claro. Curioso, ¿no? Una composición tan famosa. A mí también me llamó la atención, bueno, entre muchas otras cosas, lo que significó para mí ese espectáculo, ¿no? Pero en principio las variaciones Goldberg aparecía como el nombre de un espectáculo en sí. Bueno, este es el espectáculo que me hace debutar a mí en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado, la más grande de Latinoamérica, el Maracaná, le llamo yo, es inmensa. Nada más ni nada menos que con nuestro querido Alfredo Alcón. Un sueño que no he tenido tanto poder de imaginación, ni he tenido tanta fuerza a la hora de soñar, porque tal vez era como demasiado. Yo me veo ahí a los 17 años en la puerta del Teatro San Martín y viendo una que estaba haciendo Alfredo, ¿no? Y siendo estudiante ya de teatro, incluso haciendo teatro, era como, no sé, un sueño que no podía ser, era demasiado. Y bueno, así fue. Me llamaron un día en el peor momento, porque estaba empezando por hacer una tira, y me llamaron para protagonizar con Alfredo, una obra dirigida por Roberto Villanueva, de George Tabori, es la obra, que es un discípulo directo de Bertolt Brecht, carga un poco esas características de género, muy, muy graciosa, también muy teatral, absolutamente sarcástica por momentos y muy sensible en otros. Yo me di cuenta ahí que había no solamente un sueño maravilloso e impresionante por cumplir, sino que también tenía que arreglar con la gente de la televisión. Tenía que hacer una gran obra que se iba a desarrollar en el año, que tenía, como todos los ensayos de San Martín, una buena cantidad de meses de trabajo en horarios municipales y en horarios donde tenían que coincidir también los 30 elencos que éramos. Así que esa locura creo que fue por la fuerza de mi convencimiento. Se terminó arreglando tanto para el San Martín como para Telefe, que era en ese momento el canal con el que estaba trabajando. Se dieron cuenta que, bueno, que era evidentemente mucho más poderosa la convicción que tenía a la hora de decirle: seguro que puedo hacer las dos cosas, se los prometo. Pero bueno, no, los ritmos de televisión y de teatro oficial son enormes. Bueno, se pudo combinar un proyecto y un recuerdo imborrable. Así que puedo contarte millones de cosas de eso, sobre todo el haber conocido a este querido referente nuestro, tan querido por todos, arriba y abajo del escenario. Lo que he aprendido con él arriba del escenario no tiene nombre, y lo que he disfrutado de su hermosa personalidad y su anecdotario, que era de los más brillantes del medio, y era estar al lado de una Biblia, realmente, ¿no? Me contaba anécdotas extraordinarias y de pronto tomaba conciencia y decía: pará, estamos acá, estábamos parados en medio de los camarines. Y me dice: no, sí, fue acá, en este camarín, que pasó tal cosa. Entonces todo era absolutamente vivencial, ¿no? Lo que yo estaba disfrutando. Y digo una Biblia porque la obra se trataba de eso. Variaciones Goldberg es en realidad un grupo de teatro cuyo director era Alfredo, el personaje que hacía Alfredo, que devenía en padre y que devenía en Dios. Y yo era su asistente, Goldberg, que aceptaba un poco las variaciones que le hacía a la obra y que terminaba convirtiendo también en hijo y en Jesús. Lo que hace este grupo de teatro, y de eso se trataba la obra, era recorrer todos los mitos religiosos construidos desde que se construyó la religión, sobre esos 6, 7 mitos importantes que todas las religiones incluso tienen, ahí este grupo teatral rarísimo, entre esotérico y profano, lleno de todos los vicios de los artistas, generando un espectáculo. Todos ellos eran los encargados de hacer esto. Yo dije, uy, el lío que se va a armar. Sin embargo, como todo buen teatro de arte, ¿no? Lo que generó no solamente fue un disfrute enorme viéndolo a Alfredo haciendo comedia, yo en la otra punta, teníamos muchas escenas de punta a punta, ¿sabes? Y la Coronado, que tiene de las bocas más anchas de los escenarios del mundo, imagino, nos había puesto Roberto, nos había puesto una en cada punta con una mesa y una sillita, ¿no? Y había una especie de ping-pong. Larguísimo, pero de ping-pong a toda velocidad, tirando de un lado y del otro. Y en un momento tomo conciencia que la gente, las 1.000 y pico de personas que siempre, constantemente llenan la Coronado, movían sus cabezas como en un típico partido de tenis cuando estás sentado en el medio, ¿no? Que vas de un lado para el otro. Escucho un comentario de, mirá quién te voy a decir, Javier Frana, que es un genio comentando, de un partido de tenis donde estaba jugando Andrea Agassi y Guillermo Coria. Bueno, fue un deleite para mí porque dije, esto es lo que está pasando. Es un match entre Andrea Agassi y Guillermo Coria. Porque Fran en un momento dice, en unos puntos de Agassi espectaculares, donde estaba, cuando estaba inspirado, era tremendo, decía de él, qué curioso que nunca le erra en sus elecciones. Y era lo que yo sentía, pero no lo que sentía ahí arriba del escenario, que Alfredo nunca le erraba a las elecciones que hacía. Lo sentí desde el primer día de ensayo, en donde el tipo, que después me entero que se sabe la letra, se sabía la letra desde mucho tiempo atrás, y cuando nos sentamos todos en ese primer encuentro de teatro con todo el elenco y las primeras directivas del director y la primera lectura en donde estamos todos con los libros y demás, él leía como si lo estuviera leyendo por primera vez. No, ya se la sabía de memoria. Eso te marca también un poco, ¿no? Lo que es no solamente la profesionalidad, sino el don humano, ¿no? El don de ser. Lejos de estar mostrando en qué punto estaba parado, se acercaba al punto donde nosotros recién estábamos empezando. Fue un proyecto maravilloso y el título hace referencia a este pobre infeliz de asistente tratando de modificar los designios, ni más ni menos que de Dios.
Bueno, vamos a escuchar entonces el aria, el movimiento de apertura de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, que vendría a ser el Dios en este caso, y de Jesucristo como pianista, Glenn Gould. Acabamos de escuchar el aria, el momento inicial de las variaciones Goldberg, en la versión de Glenn Gould. Variaciones Goldberg, esa obra que reunió a nuestro invitado de esta tarde, Fabián Vena, con Alfredo Alcón. Fabián, ¿no resultó intimidante la presencia de aquel ídolo, referente, juvenil, en el escenario, en los ensayos, en la cocina de esta obra, de esta aventura conjunta? ¿Cómo lidiar con el peso de semejante figura?
Sí, claro que sí, claro que sí. Mirá, a mí me salvó el trabajo, o sea, el haberme concentrado en el trabajo. Si me lo hubiese encontrado varias veces en alguna reunión, en alguna fiesta, en algún lugar al margen del laburo, y por ahí no hubiese tenido tanta fluidez a la hora de comunicarme, ¿no? Por un lado me salvó el trabajo, saber que estar concentrado en el trabajo, con mi librito abajo del brazo, ¿no? Me permite relacionarme hasta mucho mejor que cuando lo hago con esta personalidad que como decimos, en lugar de diluirse, se va fortaleciendo. Pero personalidad, al fin, un personaje también, cuando vos lo tenés agarradito, también te cubre, porque sabés que estás haciendo a otro por un rato, no sos vos, descansás un poco de vos. Así que te diría que me salvó eso. La otra parte la hizo él, siempre la ha hecho él, en el sentido de que él te trata y te pone a vos arriba como si realmente fueras una personalidad importante en la cultura, un actor extraordinario, una persona maravillosa. Es él el que se encarga, de forma, por supuesto, que sin regalar nada, ¿eh? No hay algo ahí, no había algo en él que tuviera que ver con la condescendencia, ni mucho menos, al contrario. Siempre en pos de lo verdadero. Me llamaba mucho la atención Alfredo también en sus reportajes. Vos, cualquier reportaje que agarres de Alfredo, en cualquier momento vas a ver a esos jugadores que, como bien decimos en el mundo futbolero, se quita el cassette. No tenía cassette, era extraordinario. Y le preguntaban por ahí siempre lo mismo y el tipo le daba vuelta alrededor de esa pregunta en función... Y lo veía, porque lo vi, en función de su pensamiento del momento. Entonces, él se encargaba de armar ese vínculo, esa relación, desde la amorosidad, ¿no? Que es esto que me encanta decir que de eso se trata el teatro, la amorosidad, ¿no? Una palabra que por ahí o no se termina de entender, o está olvidada, o escondida, o no saben que existe. Y la amorosidad tiene que ver con muchísimas características alrededor de eso, ¿no? La confianza, la intimidad, es muy del ambiente teatral, ¿no? El vínculo que se arma, saber que todos, en definitiva, los que estamos atrás de camarines, en algún momento se empieza la función y saltamos todos al vacío y estamos todos ahí tratando de agarrarnos las manos, cayéndonos a un precipicio. Entonces hay algo ahí de hermandad que se genera constantemente, ¿no? Dentro del ámbito laboral nuestro. Y Alfredo en ese sentido era un genio, porque realmente generaba él ese tipo de vínculo.
Después de esa experiencia de San Martín con Alfredo Alcón, seguiste en ese mismo ancho de boca de la Martín Coronado, poco tiempo después.
Sí, poco tiempo después te voy a tirar un texto del bibliotecario que tiene que ver con eso. El corazón tiene derecho a una sorpresa. Imagínate si esa situación del llamado para trabajar con Alfredo fue una gran sorpresa, no sabes lo que fue 2 años después, cuando me vuelven a llamar, en un momento que yo estaba haciendo televisión también terrible, porque no había manera de modificar la estructura que tenía de un segundo año de un programa, encima que ya cargas con la idea de un programa exitoso que tenés que no solamente mejorarlo, o por lo menos mantenerlo. Y me llaman de nuevo del San Martín para hacer algo que ahí sí también ni mi estado imaginativo superior hubiese imaginado. Me llaman y me dicen, mira, va a venir Robert Sturúa a dirigir Bertolt Brecht, La resistible ascensión de Arturo Uy, y queremos que vos lo hagas. Y lo que eso significaba para mí era que iba a trabajar con uno de los directores de teatro de arte más grande que tenemos, un georgiano extraordinario, Bigote, le decíamos. A los pobres georgianos lo confunden con los rusos y no tienen nada que ver. Son más parecidos a los argentinos que a los rusos, los georgianos, una cosa extraordinaria. Nos comunicábamos de una manera muy, muy particular. Él tenía una traductora del ruso al castellano. que producía todo lo que él decía y nuestras inquietudes. Con él aprendí muchísimas cosas. Me ha definido, me ha dado mucha seguridad, me ha confirmado, esa es la palabra, todo lo que yo imaginaba que tenía que ser mi expresión artística, ¿no? Un espectáculo que también me dio muchas alegrías en todo sentido, ¿no? No solamente de la seguridad te hablo, sino también de lo que se proponía. Arturo Uy es ni más ni menos que el viaje de Hitler al poder. Entonces, tener la posibilidad de hablar en el teatro, desde el teatro, de todo lo aborrecible que también cargamos como seres humanos, ¿no? De la intolerancia, de la locura, la desidia, ¿no? De tantas cosas que poco nos comprometen con la vida en humanidad y en sociedad. Por supuesto, una obra extremadamente inteligente, ¿no? Lo rico de la obra artística es que Brecht, en lugar de describirlo a él, describe a todo lo que han hecho todo lo que ha hecho la sociedad para construir un monstruo semejante, ¿no? Eso me parece de una mirada extremadamente rica. Y lo que funcionaba ahí, lo que funcionaba en el teatro, ¿no? Porque desde la risa uno puede construir muchas cosas. Y el género del que hablamos, de Bertolt Brecht, de esa obra puntualmente, es la farsa trágica. Y la farsa trágica es algo muy, muy difícil de hacer. Es un género muy jodido, sobre todo para nosotros, que no tenemos contacto ni con la farsa ni con lo trágico. Nosotros somos actores realistas, naturalistas, si querés, en un momento, venimos del grotesco, del circo criollo. Un poco tenemos que ver con esa unión incluso una unión de géneros, un género que está construido por la unión de dos géneros. Me acuerdo que tuvimos como 4 meses de ensayo y te aseguro que 2 meses de ensayos fueron para entender un poco y alcanzar las leyes de este género, ¿no? A partir de ahí, cuando más o menos empezamos a transitar el género en sí, todo lo que significaba la construcción creativa, ¿no? De un recorrido histórico, que eso es lo trágico, todas las escenas que se veían sucedieron en la historia, pero con este prisma de la farsa, ¿no? Que la farsa también tiene sus características, porque yo me acuerdo que Robert Sturuga estaba ahí en patas. Mientras ya estábamos estrenando y se quedó una semana más viendo las primeras funciones. Y bueno, la obra explotaba por todos lados y realmente era muy conmocionante y era muy, muy, muy gracioso por momentos. Entonces me acuerdo que en las primeras funciones, incluso del estreno, que siempre es medio garrón, salía yo del escenario, lo veía a nuestro bigote ahí sentado, escuchando todo, ¿no? Y en un momento le digo, maestro, ¿qué pasa que no se están riendo? ¿No? Como algo entre juego y desesperado de que no funcionara como él se lo merecía. Y me dice rápidamente, Fabi, tranquilo, la farsa no es una carcajada, sino apenas una leve sonrisa inteligente. Ah, me calmó por completo, para siempre. Hay algo ahí del entendimiento también profundo de lo que es el espectador. Hay obras, por ejemplo, en donde se genera una intimidad tan grande en esa comunión maravillosa que provoca el teatro entre seres humanos que están ahí, unos emitiendo y otros recibiendo. Y yo siento que me muero a carcajadas en mi pensamiento y que estoy quietito para no romper esa comunión, ¿no?
Fabi, como te decía Sturuga, y como también te digo yo, vamos a escuchar entonces una perla magnífica que es al propio Bertolt Brecht, el autor del irresistible ascenso de Arturo Uy, aquella obra en que te dirigió Robert Bigote Sturuga, cantando, sí, Bertolt Brecht, Mack the Knife, aquella canción con música de Kurt Weill y texto del propio Brecht. Escuchemos.
Der hat Zähne und Schatzmeister, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nicht beweisen kann. Denn die Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Acabo de escuchar al mismísimo Bertolt Brecht cantando Mack the Knife, la canción que Kurt Weill musicalizó sobre texto del propio Bertolt Brecht. ¡Qué versión! ¿No?
No, y qué flash escucharlo a él, ¿no? ¡Qué extraordinario! ¡Qué vida extraordinaria! Hablábamos de la vida de los grandes del jazz. Imagínate la vida que ha tenido este tipo, ¿no? Y el teatro que ha generado.
Y en ese tiempo presente, en que está el cuerpo del actor relacionado con el cuerpo de músicos que están tocando en ese mismo momento en que vos estás actuando, ¿qué sucede? ¿En qué se modifican mutuamente actuación y música?
Bueno, lamentablemente llegaste a la pregunta que vos no hubieses querido hacer nunca, pero yo estoy obligado a responder de la misma manera que respondo a cualquier otro reportaje, y que tiene que ver con esto que estás hablando, ¿no? Con la unión de los músicos en vivo y la palabra dicha, ¿no? Y el actor. Y digo lamentablemente porque sé que no estás habituado, además creo que la tenés como casi una regla ética, no pasar música tuya. Lo lamento profundamente porque vas a tener que escucharte a vos mismo, de alguna forma pedido por mí, en función de lo que significó para mí nuestro espectáculo Sacco y Vanzetti en el Cervantes, un espectáculo del cual uno puede sentirse orgulloso absolutamente de lo que hacíamos arriba del escenario, de cuál era en definitiva la misión, y después de la aceptación que también tuvo, ¿no? Anduvimos bastante con ese espectáculo. Pero fundamentalmente lo que me sucedió es que, aparte de vivirlo y disfrutarlo enormemente, y más en ese momento de mi vida, de mucha felicidad, estaba Paula, mi mujer, en platea cada tanto, una panza de 6 meses de la Torrante, que hoy ya tiene 5 años, todo lo que decía Vanzetti ahí arriba y la tranquilidad y seguridad, una vez más, ¿no? Como artista, de estar diciendo esos textos con absoluto arrojo y convencimiento, y no dejaba a títere con cabeza, una de las cosas que más me gustaban, ¿no? Si no proponemos desde el teatro la pregunta, ¿quién lo va a hacer? Así que fue un espectáculo, y sigue siendo un espectáculo de los más gloriosos para mí. El viaje que yo he tenido con tu música y con tus músicos ahí en el escenario es algo imborrable para mí, que me marcó muchísimo para, fundamentalmente para Conferencias sobre la Lluvia, ¿no? En donde no tenía músico en vivo, pero sí lo tenía mi amigo Pablo Porcelli, un gran saxofonista, que también tiene experiencia en hacer obras, obras musicales para teatro, para cine. Y en donde también en conversaciones con vos te fui robando alguna que otra data, ¿no? Cómo la construiste, cómo fue, y ahí me contaste tu viaje, pero básicamente lo que sucedía en escenario. Tenía que ver con esto de la improvisación, la música y la actuación, ¿no? Y te contaba que cuando abandoné el sueño de ser músico de jazz, cuando me di cuenta que como actor podía improvisar mucho mejor. En Sacco y Vanzetti tuve esa unión perfecta, porque yo veía ese cuarteto en vivo, ese piano que me seguía en mis discursos importantes, en proscenio y frente al público, y todas las noches, tanto los músicos como yo, nos íbamos a un viaje. Y si yo sentía que me apuraban un poquito con la música, apuraba un poquito el texto porque se ve que estaba lento. Y si yo veía que estaba demasiado acelerado, los traía un poco porque ellos estaban lentos. Había una comunión tan grande, unida y vuelta, espectacular, que solamente nosotros lo sabíamos. El público ni se pregunta estas cosas, porque si se las preguntara estaríamos haciendo las cosas mal, ni las analiza. Porque si no llegamos al corazón y a la piel, no podemos llegar a la cabeza. Entonces, el viaje era extraordinario, porque era un festín todas las noches, de saber que, vamos, nos tiramos, tirémonos, ¿no? Había también, por supuesto, producto del laburo grande y fino que hacemos en los ensayos, de mucho trabajo. Yo veía ahí en los ensayos de la sala de ensayo del Cervantes que Marianito Docena, nuestro director, había puesto para los actores en la sala nuestra de ensayos las famosas cintas en el piso para saber más o menos respetar después cuando vayamos al escenario cuáles son nuestros lugares. Y siempre pasaba por un piso anterior, que es donde estabas vos con tus chicos trabajando, o de pronto escuchábamos el piano y ahí estaban ustedes y nosotros creando, y esa unión, esa fusión que se terminó dando fue extraordinaria, extraordinaria. O sea, un gran hallazgo poner en la música en vivo. Espero que pases algo de esa música ahora, porque seguramente la música, como te digo, que la analicé y me sucede, y probablemente le suceda a todo el mundo, entra por lugares tan distintos a la cabeza, ¿no? Van a la cabeza después, si querés, pero entran por lugares que uno no puede descifrar. Entonces, estoy seguro que ni bien pongas cualquier cosa que elijas de Sacco y Vanzetti, me va a provocar eso, ¿no? Una emoción muy grande y unos recuerdos preciosos de haber compartido ese gran trabajo.
Bueno, mi querido Fabi, voy a aceptar por el solo hecho de que esto tiene que ver con tu vida artística, el poder pasar algo, el pasar una música que de algún modo claramente me pertenece, pero que perteneció a la obra Sacco y Vanzetti, donde Sacco era Walter Quirós, vos eras Vanzetti, el texto era de Mauricio Cartún, la dirección de Mariana Docena, un elenco divino, maravilloso, cuatro músicos preciosos, Gaspar Escabuso en el piano y el acordeón, Paula Pomeraniec en el cello, Matías Grimberg tocando flauta y guitarra, Daniel Gilardi bajo y percusión. Y bueno, vamos a poner el comienzo y el final, es decir, la abertura de la obra y la despedida. Dos momentos de la obra, Sacco y Vanzetti, que nuestro invitado de hoy, Fabián Vena, protagonizó.
Thank you.
acabamos de escuchar entonces dos momentos de la música para la obra Sacco y Vanzetti, que este servidor compuso para la ocasión, solo porque nuestro invitado, Fabián Vena, así lo ha querido. No ha sido mi voluntad en absoluto. He resistido lo que he podido. Pero nos recuerda claramente unos momentos maravillosos, cada función y cada momento de la cocina, de esa presencia cuerpo a cuerpo de actores, música y músicos.
Quiero decirte que todo tiene su fin. Y estamos llegando ya al fin de este encuentro cariñoso y muy agradecido de poder compartir este programa con vos. Lo cierto es que nosotros estamos muy acostumbrados a los fin, se termina en algún momento la obra. Entonces, desde hace muchos años suelo poner un artista que me indica el fin de un espectáculo, de una función, de un ciclo, de una clase, de una noche. No puedo no terminar con mi querido Jamiroquai. En cualquier momento, obviamente que también a veces lo propicio, ¿no? Con mis hijos incluso. Sé que sábado a la noche pongo un recital en vivo de Jamiroquai y estamos todos bailando Jamiroquai. Y con también la energía de esperar lo nuevo. Bailando, mi amigo.
Bailemos entonces con Jamiroquai, King for a Day, Rey por un Día, y a bailar. Jamiroquai, una de las preferencias cotidianas, de las muchas preferencias musicales de nuestro invitado, Fabián Vena. Querido Fabi, enorme gustazo haberte tenido aquí en Camarín de las Musas.
Un placer enorme, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Realmente un momento muy, muy divertido compartir esto con vos y de mandarme alguna que otra en esa radio tan querida.
Querido Fabi, hasta la próxima aventura que nos toque compartir. Esta ha sido una más en todo caso. Y a los oyentes de Camarín de las Musas, hasta el próximo sábado.